Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones, ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales, ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Vecinos y transportistas realizan el bloqueos en distintas carreteras del país, en demanda de mayor seguridad y mejores condiciones para el campo. Asesinan en Songolica, Veracruz, al exalcalde de la localidad y aspirante a la gubernatura del estado por la vía independiente, Juan Carlos Mesúa. Vinculan a proceso a los 7 escoltas del alcalde de Uruapan asesinados hace casi un mes, Carlos Manso. Falta uno, quien está prófugo. En Oaxaca, la presidenta Sheinbaum enfrenta protestas de los maestros de la coordinadora y acorta su agenda. En Veracruz, tras visitar el buque Escuela Cuauhtémoc, la presidenta Sheinbaum pide a los marinos vigilar que ninguna fuerza externa atente contra la soberanía. Señala el presidente peruano José Geri que no descarta irrumpir en la Embajada de México, como sucedió en Ecuador, para detener a la ex primera ministra Betsy Chávez. Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes, lunes 24 de noviembre del 2025. En esta mañana en la que saludo a mi querida Valeria Mendoza. ¿Cómo estás, Vale? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Mario, y muy buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. Pues ya lista para el surtido rico que tenemos el día de hoy.
Así es, una mañana en la que la ciudad está atemorizada, diría yo. Se refleja hasta los alumnos que se ve que o le tuvieron miedo al tráfico o están atorados en algún lugar con este tema de las movilizaciones de hoy, que bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando. En otros momentos ya ha estado anunciada y al final mete en reversa. Ahora sigue en pie hasta donde sabemos la información de las movilizaciones del día de hoy en diversos puntos de las entradas, salidas de la Ciudad de México y en varios puntos del país. Y bueno, le vamos a estar contando de eso. Vamos a tener entrevista sobre los propios transportistas, de qué están pidiendo, que es una mezcla además ahora de los transportistas y de los agricultores. Y es algo que hemos dicho aquí una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y seguiremos diciendo, los problemas, si no se atienden, escalan. Yo no sé qué parte de eso no se ha entendido y que si no lo resuelves va a crecer, y que ignorarlo, subestimar, descalificar, minimizar no funciona, y sobre todo cuando son grupos organizados como estos que tienen literalmente capacidad de movilización o de paralización, como vamos a ver a lo largo de este día. Y bueno, por eso la invitación para que usted nos comparta su opinión, Vale, a través de nuestras vías de contacto.
Claro que sí, recuerden que siempre nos da mucho gusto leer sus mensajes en el 55-529-2599, y que también estamos en todas las redes sociales, estamos como @Ibero99, o en el caso de X o Twitter como @Ibero99FM.
Así es, y nos dará mucho gusto saber qué piensa del paro y de los temas que vamos a estar hablando, entre otros, por ejemplo, le adelanto de esto que dijo la presidenta la semana pasada, hacia el fin de semana, de que los anunciantes de Azteca pues deberían de ver si se anuncian, cómo le va a ir a Azteca con esos anunciantes. Pues a ver, ya la presidenta le va a decir quién se puede anunciar en un Azteca, o en función de su línea editorial el gobierno determina en dónde se puede anunciar y dónde no. Y mire que a mí me pueden gustar cosas y hay cosas que no me gustan, y muchas de Azteca o de Ricardo Salinas Pliego, pero me parece delicado que desde el gobierno se diga quién se puede anunciar, y bueno, que la presidenta diga, bueno, no es una amenaza, es nada más una observación. Pues sí, pero cuando se dicen desde la presidencia, las palabras tienen un peso distinto. Pero bueno, de eso vamos a platicar también, así que ojalá nos acompañe de aquí hasta las 9 de la mañana y arrancamos con las noticias. Le contamos que el aspirante a candidato por la vía independiente a la gubernatura de Veracruz, exalcalde de Songolica, Juan Carlos Mesua, fue asesinado ayer. El activista y empresario había difundido un video la semana pasada apenas en que había anunciado su intención de afiliar a 15.000 personas para formalizar su movimiento.
Si un pueblo es sumiso, si un pueblo es omiso, si un pueblo es cómplice, pues entonces los gobiernos encuentran terreno fértil pues para no hacer bien las cosas de todos los niveles. Entonces es muy importante que los pueblos sean críticos, sean organizados, sean participativos.
Ya casi un mes del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, este sábado el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya reconoció que una escolta del político asesinado está prófugo, en tanto que los 7 restantes fueron vinculados a proceso. Lo anterior lo comentó el morenista luego de que fuera también vinculado a proceso Rodrigo N., alias el licenciado, señalado de ser el autor intelectual del crimen. Todos permanecerán en prisión preventiva durante su proceso.
Y creo que es muy acertado lo que está haciendo la Fiscalía y el propio secretario Omar García Harfuch. Hay una colaboración muy estrecha entre Omar García Harfuch y Carlos Torres Piña, el fiscal, y nosotros, pues bueno, estamos atentos, colaborando en todo lo que podemos.
En Mazatlán, Sinaloa, fue confirmada la desaparición de Herminia Guadalupe Rivera Rendón, hija de una buscadora del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y la de su amiga Teresa de Jesús Morales Ontiveros desde el pasado 19 de noviembre. Ambas fueron extraídas de su domicilio en la colonia, Palos Prietos, donde fue localizada una niña de 8 años quien quedó bajo el resguardo del DIF estatal.
En otra información, la Asociación Nacional de Transportistas anunció un paro nacional junto al Movimiento Agrícola Campesino y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, con bloqueos carreteros previstos en varios estados y en la Ciudad de México a partir de las 8 de la mañana. Tome sus precauciones porque serán en los distintos accesos a la capital del país. El principal reclamo de los transportistas es la seguridad, en tanto que los campesinos piden que en serio se les tome en cuenta.
En medio de estas inconformidades del sector agrícola y los bloqueos y manifestaciones que han protagonizado, ayer un grupo de campesinos de Campeche encaró directamente al subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Cota, de dar privilegios al dueño de la empresa Maseca.
Por otro lado, el funcionario y exgobernador de Baja California no fue el único en recibir reclamos. También los recibió la misma presidenta Claudia Sheinbaum, quien al cierre de su recorrido por el tren interoceánico en Tuxtepec, Oaxaca, no pudo terminar su discurso por los gritos de maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
La presidenta también estuvo en Veracruz el domingo, donde visitó el recién reparado buque Escuela Cuauhtémoc, donde ofreció un mensaje a los marinos que se embarcan este año para concluir sus estudios, y el cual pudo ser una respuesta a quienes critican al gobierno. La presidenta se refirió a la actitud de algunos políticos de oposición que han expresado su apoyo al gobierno de Estados Unidos para intervenir en el combate a la delincuencia en nuestro territorio. Ante ello, la presidenta les hizo este llamado.
No triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno, pero siempre el pueblo de México debe estar alerta para defender la justicia y cualquier intento de injerencia externa, apoyada, sí, por los conservadores.
Y es que este fin de semana continuaron los ataques por parte de Estados Unidos a embarcaciones en el mar Caribe. Al respecto, y tras concluir la cumbre del G20 en Johannesburgo, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo que hablará con Donald Trump para evitar un conflicto militar con Venezuela y señaló su preocupación por el despliegue estadounidense en el Caribe.
Ayer por la noche llegó a nuestro país la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien se reunirá mañana martes en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria hondureña y su comitiva fueron recibidos por el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien estuvo acompañado por la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Cerur.
Y siguiendo en América Latina, el presidente peruano José Gerí dijo que está abierto a ingresar a la embajada mexicana para detener a la ex primera ministra Betsy Chávez, procesada por intento de golpe de Estado, en una entrevista publicada este domingo en el diario El Comercio. No emitió el viernes una orden de captura internacional y dictó 5 meses de prisión preventiva en contra de Chávez, quien se encuentra refugiada en la Embajada de México en Lima.
Delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y varios países de la Unión Europea se reunieron ayer en Ginebra para tratar el plan de paz de 28 puntos del presidente estadounidense Donald Trump, del que ucranianos y europeos rechazan varias partes. La delegación estadounidense, encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio y por el invitado especial para misiones de paz, Steve Witkoff.
The report today is that I think today was worthwhile. It was very, very. It is probably the most productive day.
Hoy creo que está bastante contento el presidente con las informaciones que le hemos ido dando sobre los avances que se han conseguido. Ha sido muy positivo. Les digo que hoy ha sido el día más productivo.
Y ahora vamos a ir con un adelanto breve de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de 99, Omar García. ¿Cómo estás el día de hoy?
Apenas una prueba en este arranque. Qué gusto me da saludarlos a todos en esta mañana de Radar con el séptimo título de Tigres Femenil, que bueno, pues el día de ayer en el cierre de la apertura 2025 se proclamaron de nueva cuenta campeonas e interrumpieron una racha de 3 torneos sin alzar el título con un global de 4-3. Impusieron a las Águilas del América, que ligan su cuarto subcampeonato en los últimos 5 torneos de esta competencia. Y bueno, con esto ya lo decíamos, 7 títulos para las regiomontanas en 11 intentos en la gran final, mientras que la América pues todavía está a la espera de bordar su tercera estrella, y tras 5 subcampeonatos, bueno, pues una gestión hay que decirlo, exitosa, pero bueno, pues al final en el último momento se terminan quedando rezagadas. Y bueno, con esto también destacar el gran paso que tuvo el cuadro regiomontano a lo largo de esta temporada, que bueno, pues si bien América había tenido el mejor arranque, incluso paso perfecto durante las primeras 11 fechas del torneo, al final el cuadro de Tigres Femenil terminó apretando el paso y con el liderato, 13 victorias en 17 partidos, 3 empates, apenas un descalabro y una diferencia de goles de 49 tantos, 60 goles a favor, apenas 11 en contra, coronan un torneo prácticamente perfecto y a la espera de quién las acompañará por este segundo título del ciclo futbolístico en el próximo Clausura 2026.
Muy bien, gracias Omar.
Seguro, querido Mario, nos escuchamos en un ratito.
Gracias, muy buen día, Omar García con la información deportiva.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y vamos a nuestra primera entrevista. Nos acompaña David Esteves Gamboa, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, la ANTAC. David, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por el espacio y estoy a la orden.
Gracias a usted, David. A ver, cuéntenos primero qué pasa. Ahorita le entramos a las causas, pero empezamos con si hay movilización o no el día de hoy.
Sí, ya empezamos algunas movilizaciones en el estado de Guanajuato, en el estado de Jalisco, en el estado de Hidalgo. De hecho, yo lo dije desde un principio que la movilización de los transportistas pues era no bloquear, pero bueno, ya estamos ahí. Tuvimos la ansiedad de a última hora decirle a los compañeros transportistas, aún a pesar de todas las comentarios de algunos señores que se hacen pasar como dirigentes y poner algunos logotipos ahí de que son de algunas cámaras, pues no hubo la respuesta de ellos. La necesidad del transportista ha tenido más éxito en ese sentido, porque todos ya quieren ver unas carreteras mejores, cuando menos en seguridad y que cesen las extorsiones. Ya empezaron los movimientos. Habíamos dicho nosotros que de 8 a 10, pero ya se están adelantando. Ya tenemos ahí preparados estos primeros estados. Y bueno, ya también empezamos ahí a movilizarnos a las franjas fronterizas, principalmente de Juárez, de Nogales y de Mexicali para Calexico.
¿En los alrededores de la Ciudad de México habrá movilización, David?
Sí. Precisamente, casi en todas las entradas a la Ciudad de México sí hay movilización. Pero sí quisiera yo comentar algo que por ahí, con todo respeto lo digo, ¿verdad? No quiero utilizar ese término. Algunos medios que se dicen ser medios, los conocidos como medios chairos, que supuestamente dijeron en el gobierno que estos paros son que porque ya no los dejan transportar drogas. O sea, es una estatura demasiado pequeña con comentarios tan absurdos, ¿no? Es por la inseguridad, es por la corrupción que tenemos en carreteras, que yo creo que les dicen a sus mismos policías salgan y hagan retenes a las carreteras, ¿verdad? Porque eso es lo que nos están dando a entender, ¿no? Nosotros queremos trabajar a gusto, es lo único que queremos, no queríamos llegar a esto, pero pues, ¿qué podemos hacer nosotros, no?
Ahora entramos al tema de las demandas que están planteando, solamente porque comentó usted hace rato que no eran bloqueos. ¿Qué son entonces?
Fue una convocatoria a paros de labores. Desde un principio yo lo dije en el Zócalo cuando tuvimos la rueda de prensa, cuando dimos a conocer nuestra movilización en apoyo a que no hubiera pues congestionamientos en las carreteras. Siempre lo hemos tenido así, pero pues ahora tuvimos que cambiar algunas cosas, porque al menos en Michoacán, que es donde más nos pegan, se va a tomar casetas, no, bueno, vamos a bloquear en casetas muy importantes, en Apécuaro y a la salida de Morelia. Entonces tuvimos que, pero no tampoco, yo nada más estoy sacando unidades para como respaldo a los compañeros transportistas.
En el caso de la Ciudad de México, ¿es paro de labores o hay bloqueos en las entradas y salidas?
En el Valle de México, bueno, yo la verdad, nosotros estamos viendo las movilizaciones del gremio transportista de carga. Yo no sé, yo seguramente se van a sumar más personas porque la convocatoria es abierta. No es para cámaras ni para dirigentes ni nada, es para los que estamos padeciendo alguna situación que se vive en el país. O sea, es abierta la convocatoria. Es una convocatoria que, quiero decir, dicho sea de paso con toda la modestia, es una convocatoria abierta que nunca se había hecho en México. Y bueno, estamos muy contentos porque el resultado pues ya empezó, ¿no? Ya empezó a suceder aún antes de lo previsto.
A ver, vamos al tema de las demandas, David, de lo que ustedes plantean con su movimiento. ¿Qué es lo que le están pidiendo en concreto a la autoridad?
Bueno, es que son muchos, muchos, muchos puntos los que tenemos nosotros. Por ejemplo, uno de ellos es la mal infraestructura en carretera. La mala infraestructura en carretera nos ha ocasionado muchos accidentes, y que se estigmatice al transporte de drogadictos que van ebrios, que en fin, tantas cosas. Eso, por ejemplo, pedimos el cierre inmediato de accesos donde nos están sacando las unidades cuando se las roban. La inseguridad y la extorsión, eso ha sido por causa del material que no tiene la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y bueno, no hay material ni para las licencias federales desde hace 2 sexenios, no hay material ni para tener nuestras físico-mecánicas, nuestros documentos de contaminantes, y todo eso lo saben las policías estatales, y se suben a las carreteras para revisar y para extorsionar. Porque ellos no tienen que hacer nada, porque se supone de la Guardia Nacional son los que indicados para hacer ese trabajo. Y cuestiones que no se han resuelto desde hace mucho tiempo. Nosotros propusimos el año pasado paradores seguros, propusimos cámaras de vigilancia, propusimos fideicomisos, inclusive en lugares donde Capufe se supone tiene un seguro y que cuando se accidenta o algún compañero es víctima de un asalto, pues los familiares se los tienen que llevar a hospitales particulares, y pues eso no se vale, ¿no? Eso lo pedimos el año pasado y pues no han dado nada más han ofrecido mesas de trabajo o más bien mesas de plática, de charla, y no se soluciona nada. Por eso tuvimos la necesidad de hacer esto. Y muchos han dicho, bueno, ¿y por qué los campesinos y transportistas? Porque somos una gota de agua. Ellos producen la comida, nosotros la transportamos, así de sencillo. Y además, la Asociación Nacional de Transportistas ANTAC, tenemos compañeros campesinos en algunos estados, por ejemplo, lo que es Veracruz, lo que es Chiapas, y parte de Oaxaca tenemos compañeros campesinos, compañeros naturales, que por ellos también estamos en este evento.
¿Habrá algún momento a lo largo, bueno, supongo que no hubo diálogo previo con las autoridades y por eso llegan a este punto, ¿se tiene contemplado algún encuentro, alguna llamada, algún contacto en las siguientes horas?
¿Con el gobierno?
Sí.
Sí, estamos nosotros bien dispuestos, nosotros queremos estar trabajando de la mano con el gobierno, queremos coadyuvar en su gobierno, nosotros no somos sus enemigos. Somos personas que necesitamos que nos hagan, nos atiendan nuestras necesidades. Ayer salió un documento en Twitter, quiero pensar que es de parte del gobierno del estado, donde decían que teníamos reunión hoy a las 11 de la mañana. Eso no es cierto. No tenemos ninguna reunión, esperamos que este día nos atiendan nuestras demandas. Pero también decirles que vamos a pedir algunos puntos como gesto de buena voluntad. No es capricho, porque luego dicen que es capricho y que ellos no están para eso. No. Vamos a pedir cosas congruentes. Por ejemplo, yo, uno de los que posiblemente nos podría ahí hacer que busquemos nosotros el diálogo de inmediato, que la presidencia de la República gire un documento oficial a los 32 estados del país donde ordenen inmediatamente que las policías estatales no se suban a las carreteras federales, que sí estén ahí pero coordinados por la Guardia Nacional. Eso sería uno de ellos, ¿no?
Ya.
Y la revisión de los paradores seguros, porque tenemos incertidumbre de cómo vayan a hacer esos paradores seguros, si van a servir para dar la progresión o no.
Bueno, pues entiendo que son muchos los temas que están hoy en la mesa. Vamos a estar atentos a las movilizaciones del día de hoy. Nos dice una convocatoria abierta. Vamos a ver cómo se va desarrollando este acercamiento también con los campesinos, con los que dice tienen esta relación pues tan cercana. Y le agradezco, David, que nos haya tomado estos minutos.
No, que agradece a usted. De verdad, nosotros somos los agradecidos. Ustedes son parte importantísimo de este movimiento de que México está bien informado. Muchísimas gracias a todos los medios. Yo estoy muy, muy, muy agradecido porque de verdad que ha sido una respuesta inimaginable de parte de ustedes, los medios. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias. Usted es David Esteves Gamboa, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, ANTAC, a propósito de lo que se espera para las movilizaciones de hoy. Vamos a ver cómo se vive la jornada y vamos a ver la respuesta de la autoridad, que insisto, pues este tema pues no es nuevo, pues esta entrevista la tuvimos, le iba a decir la pudimos haber tenido, no, la tuvimos en otros momentos, en los últimos meses, y lo que no han encontrado los transportistas, pues es la respuesta, por lo menos la que están esperando de la autoridad, y el tema sigue escalando. 7:25, tiempo de irnos a un corte. Le adelanto que regresando vamos a tener información sobre algunos abusos que se han presentado y se han denunciado en las últimas semanas a propósito de la actuación de la policía contra integrantes de la Generación Z. Vamos a ir con Eric López, periodista de La Silla Rota, que ha estado documentando este tema. Ya volvemos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Bueno, vámonos a nuestra siguiente entrevista. Y ha sido muy interesante la cobertura que ha hecho La Silla Rota de los excesos o de las denuncias que diversas familias han hecho de las detenciones y las acciones de la policía. Y vamos a platicar de este tema con Eric López, periodista de La Silla Rota, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Eric, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, con el gusto de saludarte, porque ha habido dos notas que han publicado pues a lo largo de, digamos, de las últimas 72 horas muy importantes. No sé por cuál de las dos quieras empezar, si quieres por porque hay dos casos por lo menos distintos. Uno de una persona que decía que ni siquiera iba a la marcha, según sus padres, y que ha sido detenido, y otra joven que ha documentado también los abusos. Cuéntanos, por favor.
Sí, muchísimas gracias. Pues en La Silla Rota hemos buscado tener contacto con las personas detenidas y con los familiares de ellas, y hemos encontrado historias muy interesantes, historias similares, en las que ellos argumentan que no asistieron a la marcha y fueron detenidos. En algunos casos ellos afirman que fueron golpeados por las autoridades al momento de su detención. Y bueno, en el caso de Daniela, ella, al contrario de los otros testimonios que tenemos de primera mano, ella afirma que sí asistió a la marcha, pero solamente asistió para documentar. Es una chica originaria de Guadalajara de 23 años que estudia comunicación, y su intención fue venir a la Ciudad de México a documentar la marcha, como todo estudiante de comunicación o periodismo. Sin embargo, ella en estas salas ella tenía grabaciones de su video y de una cámara independiente a su celular, donde pudo grabar el momento de su detención y cómo fue golpeada. Al momento de que ella presenta estas pruebas ante el juez desestima estas pruebas, ya que considera que, o él afirma, que pudo ser alterado por inteligencia artificial, esto de acuerdo a su abogada. Y bueno, este es uno de los casos. Otro de los casos es el joven Brian. Es un joven que cumplió 28 años.
Si quieres, perdón, diga, que te interrumpa, Eric, me regreso tantito a lo de la joven, porque ¿cómo que el juez desestima que se hizo con inteligencia artificial cuando entiendo que pues lo que procede es algún tipo de peritaje, o sea, de revisión médica, pues, que acredite y no simplemente descalificar a priori, ¿no?
Es correcto. De hecho, nosotros tuvimos oportunidad de entrevistar a Daniela 6 días después de su detención. Nosotros la visitamos en el hotel donde ella se hospedaba aquí en la Ciudad de México. Las marcas de los golpes aún eran visibles, tenía cicatrices, puntadas, moretones, independientemente de este video. Este video ella lo tenía resguardado, ya que formaba parte de una carpeta judicial, y lo que la abogada afirma es que desde el Ministerio Público hasta el juez, en primera instancia, antes de realizar un peritaje, lo desestimaron, lo que hacía legal su detención. Entonces, afirman que nunca pasó por un peritaje antes de que el juez ya estuviera desestimando estas pruebas.
¿En qué estado, digamos, ella no fue detenida entonces? Fue detenida, pero ¿tiene alguna acusación en este momento?
Sí, ella fue detenida y fue acusada de tentativa de homicidio. Daniela es una chica de unos 65, pesa unos 50 kilos. Ella lo señala porque ella decía que la primera acusación que le hicieron fue tentativa de homicidio. Señala que tal vez al ver los videos, aunque hayan sido desestimados, el juez cambió el delito a resistencia de particulares. Ella sigue su proceso en libertad. Tiene prohibido pisar la plancha del Zócalo. No puede tener contacto con los policías que la acusan. Cuando le preguntamos quiénes te acusan, ella no sabe siquiera quién la acusa. Dice que la cambiaron de patrulla varias veces, que las policías que la detuvieron no son las mismas que lo presentaron, y tampoco ella puede, bueno, tiene que asistir al reclusorio a firmar dos veces, perdón, una vez cada dos meses, ya que ella radica en Guadalajara.
Pero ese es un caso. Y el otro, cuéntanos, porque también leíamos en La Silla Rota estos testimonios de los padres de este joven, que hay que decir, si hubiera ido la marcha no habría ningún problema, pero en este caso además dicen que ni siquiera iba a la movilización.
Exacto. Es un caso diferente porque, bueno, Daniela afirmaba o señalaba que ella sí asistió a la marcha, no tiene nada de malo, como bien señalas. Sin embargo, Brian, nosotros nos pudimos entrevistar con su madre y con sus tías, con la señora Patricia Olivares, que es su madre, madre de Brian, quien ella sostiene que ese día sábado 15, su hijo estaba en su casa a las 11 de la mañana, cuando inició la marcha, ¿no? Cuando inició la marcha, nosotros estábamos ahí en la marcha, ese día inició a las 11, las primeras personas, nuestros compañeros, bueno, yo estaba en la retaguardia, nuestros compañeros pudieron documentar que la marcha comenzó a llegar al Zócalo alrededor de las 11:30, y Brian vive en Esa, vive muy cerca de la Ciudad de México, pero en Esa, por la línea B, por metro Nezahualcóyotl, un poquito más arriba, y él se dedica a reparar celulares en su casa. Nosotros pudimos hacer la entrevista en la casa de ellos, donde podemos ver el material de trabajo de Brian, materiales como pantallas, microchips, cositas por el estilo. Su madre asegura que él salió de su casa a las 11:15. Para ello, ella nos muestra imágenes o capturas de pantalla de un video donde se ve su hijo salir de su casa a las 11:15. Él sale en motocicleta, deja la moto cerca de una estación del metro en casa de sus tíos y se va en metro hasta el centro. De ahí tiene que caminar. De todo esto, lo que están pensando es que él tardó alrededor de las 12, poquito, entre 12 y 1 en llegar, compró sus refacciones que iba a ocupar para su trabajo en la Plaza de la Computación, Santa Teresa, todos esos lugares, y alrededor de las 2, 3 de la tarde, su familia señala que él les dice que empezó a ver a manifestantes alrededor del centro, se acercó por curiosidad, y en un momento es detenido. Esto es lo que afirma su familia. Él es una de las pocas personas que sigue detenido, que sigue este proceso en detención, ya que no pudo el juez argumenta que no puede comprobar su residencia en la Ciudad de México, ya que él vive en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México. Sin embargo, afirma su familia que él no tuvo nada a ver con la marcha, se sostienen a políticos, y bueno, lamentablemente es de las pocas personas que sigue el proceso dentro de prisión.
Bueno, ¿y a él de qué cargos lo acusan?
También, él fue acusado de robo y lesiones. Él tiene, el juez le dictó prisión preventiva, acusado de robo y lesiones.
Bueno, pues ahí están los dos casos. Va usted a encontrar las entrevistas, tanto con la detenida directamente, como por la madre de este joven detenido. Y bueno, pues ahí están los temas para que ustedes los revise, que seguramente le estarán dando seguimiento a través de La Silla Rota. Y te agradezco, Eric, la oportunidad de platicar.
Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de contar estas historias. Como bien mencionas, seguiremos dándole, buscando a las familias, buscando los testimonios de primera mano de los detenidos. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio.
Al contrario, Eric, gracias a ti. Ahí está la información y vale la pena que usted le dé seguimiento. El otro día, el viernes o jueves, no, el viernes, platicamos con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México acá, y nos decía pues que estaban los casos revisándose, no nos dio nombres si se refería a estos dos en particular y a otros. Nos decía que por ser investigaciones en desarrollo no podían revelar información, pero bueno, estos son algunos, aquí hay dos ejemplos concretos de personas que están diciendo que hubo abusos por parte de la autoridad y que tendrían que ser pues revisados, y yo espero que hayan presentado denuncia y que de tomos la propia comisión intervenga en estos casos. 7:38.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que en la primera quincena de este año, la inflación general en México se aceleró a 3.61% anual desde el 3.5% previo, más de lo esperado por la estimación del mercado impulsada por el incremento de los precios de alimentos consumidos fuera del hogar, electricidad, jitomate y transporte aéreo, así lo revelaron datos del INEGI. Y la contracción en la actividad económica del tercer trimestre y la revisión a la baja en el desempeño de los dos trimestres previos alimentó un recorte en las proyecciones de crecimiento para el 2025 que tienen analistas del sector privado. Sin embargo, no hay coincidencia en las nuevas revisiones. Desde Nueva York, el economista en jefe para América Latina de Goldman Sachs, Alberto Ramos, explicó que la economía mexicana conseguirá un avance de 0.3% este 2025, que está por debajo del 0.5% que proyectaron anteriormente. Christine Lagarde, directora del Banco Central Europeo, advirtió también que en esa región pues es cada vez más vulnerable a shocks como los aranceles estadounidenses y se está quedando atrás en áreas que impulsarán el crecimiento como la inteligencia artificial. El continente debe acelerar urgentemente su integración y reformar un modelo de crecimiento impulsado, sobre todo por las exportaciones que han disminuido en medio de esta creciente agitación geopolítica. Y el gobierno de Estados Unidos anunció el viernes que no publicará un informe sobre la inflación al consumidor correspondiente al mes de octubre. Esto debido a que un cierre del gobierno durante 43 días dificultó la recopilación de estos datos. Al respecto, Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, dijo ayer que el cierre causó un golpe permanente de 11 mil millones de dólares a la economía estadounidense, pero se mostró optimista sobre las perspectivas de crecimiento el próximo año, dada la flexibilización de las tasas de interés y los recortes de impuestos. Finalmente les cuento que un Bitcoin esta mañana mantiene un valor de $86,300, mientras que un dólar nos cuesta $18.45.
Radar, localizando ideas.
Con 41 minutos, y ya que hablamos de la movilización que sigue teniendo efectos con estas personas que están detenidas, una detenida, la otra en libertad, pero con este proceso que sigue enfrentando por parte de la Fiscalía Capitalina, pues hay que analizar también los efectos políticos de esto, que como hemos dicho, los temas no pasan, se acumulan. Empezamos hoy el programa entrevistando a al presidente de la Asociación Nacional de Transportistas y bueno, pues lo mismo pasa con este tema de la marcha. Aunque le ocurrió, el tema continúa. Vamos a platicar de esto con Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreón, doctor politólogo. Juan Luis, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días para ti y para nuestro auditorio.
Gracias. Oye, pues cuéntanos del corte que haces tú de esto.
Sí, mira, bueno, para empezar, recuerdo ahora a una gran colega, Rosana Reguillo, académica del ITESO, experta en estudios de juventudes, que en alguna lectio brevis a la que le invitamos nos compartía su desacuerdo por tipificar a las generaciones de jóvenes en una suerte de marca generalizada, es decir, cuando se habla de los baby booms o de la generación X o ahora de la generación Z. Ella decía que le parecía no solo equivocado, sino que además en todo caso formaba parte más bien de algo que cala mejor en la opinión pública y sobre todo en la opinión pública a la que le interesa el consumo. En ese sentido me parece interesante decir y señalar que naturalmente una generación de jóvenes, la nuestra, la en su momento, la que ahora está en las primeras planas de los diarios, naturalmente nunca va a poder ser homogénea y sí, más bien, cada vez más heterogénea. Por eso, bueno, lo interesante en todo caso de la manifestación del 15 y después del 20 de noviembre, me parece interesante es en la medida en que se ha buscado un paraguas, digamos, de identidad colectiva, que de alguna manera son las que movilizan, las que atraen, las que convocan, y de alguna manera, digamos, tiene una suerte de bandera que pueda agregar intereses, muchos de ellos malestares, agregar malestares diversos que se acumulan naturalmente a nivel local y a nivel nacional. Y creo que en ese sentido, esa manifestación, comillas, de la generación Z, pues evidentemente nada tiene que ver, me parece, con una generación de jóvenes que en todo caso manifiestan intereses muy diversos y manifiestan al mismo tiempo, creo yo, manifestaciones políticas también muy diversas, tanto desde los que deciden salir a la calle como los que deciden hacer activismo desde las redes sociales. Creo yo más bien que lo que vimos tanto el 15 como el 20 de noviembre son manifestaciones muy interesantes en todo caso del laboratorio de la ultraderecha internacional que busca un espacio, que busca hacerse un espacio en la política mexicana. Ya lo hemos visto naturalmente desde hace muchos años, la necesidad y posibilidad de agregar esa agenda que algunos también denominan de guerra cultural contra los gobiernos que de alguna manera se sostienen o consolidan ciertas hegemonías, sea desde la izquierda o desde el centro izquierda, como va ocurriendo en México naturalmente. Aquí me parece interesante, Mario, dos elementos a destacar que creo que de alguna manera explican por qué ocurrió lo que ocurrió con esa manifestación variopinta de agregación de malestares muy diversos. Por un lado, México se consolida como de los pocos o el único país de América Latina que ha logrado consolidar una legitimidad y hegemonía política de centro izquierda que no ha podido hacerlo otro gobierno, otro régimen u otro grupo político en tanto en Sudamérica como en Centroamérica. Es decir, les cuesta mucho trabajo a las distintas izquierdas cuando toman el poder sostenerlo, continuarlo, pero sobre todo continuarlo con razonables márgenes de gobernabilidad y de legitimidad social. Lo vemos ahora en Chile, un gobierno de izquierda que está cediendo claramente a la posibilidad de una alternancia, no solamente de la derecha, sino de la ultraderecha que estaría llegando en la segunda vuelta en Chile. Y probablemente eso veamos en Colombia y así sucesivamente. Por eso México me parece interesante como puerto aspiracional de las guerras culturales de la ultraderecha que buscan hacerse un lugar en México. Ya lo intentó Vox en su momento hace algunos años. Se han erigido algunos liderazgos regionales y nacionales o pretendidamente nacionales que buscan atender esta agenda de las libertades en general y básicamente en contra de las agendas que por lo pronto México ha puesto sobre la mesa hegemónicamente la 4T. Y creo que me parece interesante, Mario, que hasta este momento haya una suerte como de muro sociocultural, sociohistórico, que no permite bien a bien que esta corriente crezca importante, significativamente, pero que por un lado ha logrado hacer algo que a la posición mexicana le ha sido muy imposible, que es justamente agregar los malestares diversos, que creo que es en todo caso el mayor éxito de esas movilizaciones, es decir, la suma de las distintas incapacidades gubernamentales, tanto subnacionales como nacionales, para atender problemáticas diversas, especialmente tres que me parecen muy claras, muy evidentes, y que obviamente no tienen que ver básicamente con una generación de jóvenes, tiene que ver con todos los mexicanos que amamos la paz, que tiene que ver con la violencia, una violencia que evidentemente retrata de cuerpo entero un Estado fallido en muchos territorios, naturalmente el tema de la corrupción endémica, eterna, sistémica, estructural, que naturalmente ahoga y me parece que harta a los mexicanos después de muchos partidos y de varios regímenes políticos. Y finalmente, todas aquellas que tienen que ver con las agendas locales, con lo que les molesta en el día a día a las personas. Así que me parece, Mario, que ciertamente está puesto un escenario de malestar para que hubiera este crecimiento de la agenda de la ultraderecha en México. Y lo interesante va a ser cómo va a responder a ese desafío inicial que evidentemente haría muy mal el gobierno de México de subestimarlo, porque la geopolítica digital está, me parece, creciendo en México. E insisto, no solamente en esos jóvenes entre 18 y 25 años, entre 21 y 30, sino más creo que más bien hay un conjunto de elementos que darían posibilidad a una oposición más orgánica en el país. Y es lo que estamos viendo, un laboratorio de esa posible oposición que para el 2030 puede existir para enfrentar a Morena, Mario.
Habremos de ver. Yo tengo la impresión y coincido contigo que no ha habido cabida al caso de la Eduardo Verástegui, que tiene un discurso más de ese tipo, pues no encontró eco ni para armar un proyecto político que le permitiera armar un partido. Y yo no sé cómo lo veas, Juan Luis, pues de cuáles serían los argumentos con los que pudiera conectar. Incluso si la ves en México, yo honestamente entiendo este movimiento internacional, pero en lo doméstico no lo veo, porque en ninguna de las consignas, por ejemplo, veo un tema contra grupos de la diversidad sexual, como hemos visto expresiones mucho más fuertes en otros lados. El propio tema hasta del aborto, no lo veo en los grupos políticos, por lo menos en los partidos, por más que el PAN haya puesto lo de familia, Patrick, ya en las entrevistas, pues matiza y no compra ese tema. El tema, por supuesto, migratorio, que es una de las agendas de las de los grupos radicales de derecha en Europa o en Estados Unidos, pues no lo encuentro tampoco en México. Entonces no me queda claro cuáles serían como los puentes que permitieran esta incorporación a la agenda doméstica.
Sí, efectivamente, digamos, pareciera que el muro de la, digamos, de la cultura de la Revolución Mexicana, por así decirlo, es decir, este gran abanico que en su momento el PRI incluyó a todas las tendencias y que de alguna manera Morena es eso, ¿verdad? Los partidos atrápalo todo, que permiten un arcoíris bastante amplio y grande de manifestaciones y de intereses agregados. Sin embargo, Mario, yo alcanzo a apreciar algo que cada vez se está siendo más estudiado y observado, que son ciertas conductas de los menores de 18 años, sin tipificar esa generación, simplemente aquellos que hoy están expresándose de manera digital en las preparatorias, en las secundarias, en donde se aprecia, Mario, básicamente un conjunto de posicionamientos de los hombres muy cercanos a lo que hizo Vox de abajo para arriba en España, es decir, discursos machistas, discursos en contra de la, entre comillas, ideología de género, discursos en torno también a todo lo que puede abarcar el regreso de lo que antes era más seguro y de lo que antes aparecía como menos, digamos, menos complicado, es decir, los temas básicamente binarios, hombre, mujer, etcétera. Me parece que eso se comienza a estudiar, a ver más en torno a estas manifestaciones de los que aún no cumplen la mayoría de edad, pero que me parece interesante en términos de comportamientos digitales, Mario, creo que por ahí podría ser, creo yo, de los que están tratando de moldear un tipo de creencia y un tipo de afirmación en un lugar, Mario, las redes sociales, en donde más que reflexiones, hoy prevalecen las emociones, más que un artículo de opinión, hoy los jóvenes prefieren ver videos, y entonces creo que ahí está, me parece, un campo de batalla que se ve aparentemente lejano, pero que yo no dejaré de prestarle atención.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Juan Luis.
Con mucho gusto. Fuerte abrazo.
Gracias, Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreón. Y tenemos información sobre el asunto de las movilizaciones en esta mañana.
Así es, Mario. Para que vayan tomando sus precauciones, tenemos el reporte de transportistas que bloquean carriles en la carretera Lechería Texcoco en su cruce con el circuito exterior mexiquense en Ecatepec. Y también, Paula, ¿tienes por ahí otro reporte?
Sí, también anuncian un bloqueo parcial de transportistas en la avenida López Portillo, en Ecatepec, Estado de México, que colapsa la circulación en esa vía.
Y también en México, Toluca, en la autopista a la altura de la Plaza Outlet, en Lerma, también están ya transportistas bloqueando estos carriles. Entonces, bueno, para que tengan ahí precauciones.
Planas y encabezados. Reforma.
Padecen también por extorsiones de policías, viven transportistas hasta 70 robos al día. Se sumarán hoy a protesta nacional a la que convocaron productores agrícolas.
El Universal.
La ayuda a antidrogas debe ser con respeto a la soberanía, dice la Organización de los Estados Unidos. El secretario general Albert R. Ramadín aboga por la paz y dice que cualquier operación contra el crimen organizado debe apegarse al derecho internacional.
La jornada.
Este año, cantidad sin precedente, a partir de 1993, importó México 40.7 millones de toneladas de granos. Sigue alza en volumen, el valor se redujo 3.2% porque bajaron los precios internacionales. El maíz, principal impulsor del ascenso, con 5.1% de incremento anual.
Milenio.
Huachicol carretero deja cada año pérdidas de 3.800 millones de pesos. Las 14 empresas que manejan autopistas revelan daño por tomas de casetas y evasión de peaje a miles de conductores.
Excelsior.
Rumbo rumbo a 2027 preocupa la viabilidad de superelección, sumar la consulta de revocación de mandato a los comicios legislativos, de gubernaturas y judiciales implica un desafío mayor para el INE, explican consejeros electorales.
El Financiero.
PIB creció solo 0.4% al tercer trimestre del año. Expertos señalan debilidad que seguirá a corto plazo, pero dicen que habrá mejoría en el 2026.
El Economista.
Especialistas lo proyectan en un rango de 0.2 a 0.6%. Dato del tercer trimestre debilita el pronóstico del PIB para el 2025. El desempeño del periodo julio-septiembre contrasta con el de los dos trimestres previos y diluye las expectativas para el año.
El Sol de México.
India quiere tratado comercial con México. Empresas indias analizan instalar plantas manufactureras y farmacéuticas en este país.
Prensa Internacional.
Y en la prensa internacional, el New York Times nos cuenta que hay 28 mil millones de dólares en dinero sucio de la industria de las criptomonedas. A medida que el presidente Trump ha impulsado las criptomonedas y la industria se ha popularizado, fondos de estafadores y otros grupos criminales han fluido hacia las principales plataformas de intercambio de criptomonedas. El País también en su edición internacional nos habla sobre el misterio de los drones sobre Europa y alimenta el temor de la amenaza rusa.
Happy With You de Big Thief. Igual, también ya nos están llegando sus mensajes.
Así es, ya tenemos nuestro mensaje de Julie Soto, que dice que es que soy de la generación boomer, really. Nací en 1957, me siento cincuentona, aunque soy sesentona, casi setentona. ¿A quién se le ocurrió cuántos años son una generación? No importa la edad, lo que hoy sucede nos afecta desde el bebé que hoy nazca hasta la persona de 90, 100 años que hoy fallezca. Qué mal las personas detenidas, qué mal el bloque negro y lo que viene. Gracias por informárselos cordiales. Gracias a ti por siempre enviar mensajes, Julie, nos da mucho gusto leerlos y recuerden que nos pueden escribir todos los que quieran platicarnos acerca de lo que piensan, de lo que decimos al 55-529-2599. Ahorita vamos a ir a un breve corte, pero enseguida regresamos, todavía vamos a hablar de Trump con Emilio Flores de Newsweek, vamos a hablar de Claudia Sheinbaum con Raúl Trejo, así que manténganse con nosotros que todavía falta mucho que hablar.
Radar 90.9.